Buenos días, 9 de la mañana con 5 minutos, les habla Carlos Lavín. Esta canción en honor a un auditor que me trató de bolchevique, querido auditor en todo caso, así que muy en buena onda. Luego de mis comentarios de que había cierta desigualdad en el país, y eso ya me bastó para ser tratado bolchevique, lo que refleja que el ambiente comienza a ponerse, doctor Campos, cada vez más tenso con el tema de la reforma tributaria, porque esto es una escalada. Pues si yo ya soy bolchevique, imagínate lo que queda para Camila Vallejo.
Claro. ¿Qué eran los bolcheviques, de verdad? Aparte de... Ah, te pillé.
Mira,
¿este es el himno ruso?
Este es el himno de Rusia, correcto.
Es bonito, ¿eh? O
sea, sí, es muy bonito, es muy bonito. ¿Tú has estado en Rusia?
No.
Yo estuve una vez en Moscú y en San Petersburgo, hace hartos años, sí, el año 96, harto año.
Ya, y recién es más o menos abierto Rusia.
Recién, exactamente. Me tocó ir en invierno, además, con 30 grados bajo cero.
Ah,
fuerte.
Duro.
De hecho, en los tours te tomaban un taco de vodka antes de partir el tour, en la mañana, a las 10 de la mañana.
¿Sí? O sea,
era parte del tour.
¿Te lo tomaban?
Sí, te lo tomaban. No, si es que el frío no daba para más. Entonces te tomaban el taco de vodka y piola, y ahí como que igual calentaba ahí el cuerpo.
Sí, pues, señor bolchevique. Bueno, está duro el debate de la reforma.
¿Está duro el debate?
No, duro.
No, sí, yo creo que está duro. Yo he estado conversando, bueno, en el ambiente, todo lo que tiene que ver con el ambiente de las inversiones financieras, el ambiente empresarial, obvio, dato, no hay nadie que le guste la reforma. Hay mucho pesimismo, de que en general con esto vienen años malos. Ayer conversaba con un banquero, apito, otra cuestión, típico que tú estás conversando, ¿no? Y dijo, yo esto lo veo cada vez peor, me dijo, porque hay cosas que en realidad no están en la ecuación. Le dije, bueno, esto estaba más o menos esperado, sí, pero hay cosas que no están tan esperadas. O sea, el impuesto al azúcar, ¿eh? Hay mucha reticencia con ese tema.
A las bebidas con azúcar.
Algunas cosas relacionadas con los fondos de inversión, que habían estado la ley única de fondos, que ahora parece que no van.
No hay mucha claridad todavía.
No hay mucha claridad. El tema del DL600, hay bastante reticencia con eso, porque el DL600 al final lo que garantizaba a las compañías extranjeras era estabilidad tributaria, se lo quieren sacar. Entonces, obviamente, me decía esta persona que entiende bastante, me decía, va a llegar el inversionista extranjero, y él trabaja con muchos inversionistas extranjeros, y dicen, bueno, se cambiaron, ahora yo voy a entrar, hago mis flujos, qué sé yo, pero si me pueden cambiar la regla del juego en la mitad del camino, obviamente que el proyecto tiene un riesgo adicional, y no es que no voy a invertir per se, pero obviamente que va otra variable en la simulación de la planilla que le juega en contra al proyecto. Entonces es evidente que el ambiente no está muy bueno. Y esto además apoyado con que ayer el licenciado decía algo que también hay que tomarlo en cuenta. Y claro, esto se hizo, no sé si a medio puerta cerrada, pero yo te aseguro que para hacer todo esto no llamaron a ni un empresario ni nada, sino que el equipo político hizo y señor proyecto, que tiene la mayoría simple para sacarlo.
Sí.
Y esto concuerda con la versión de un amigo mío que está en la Cámara y me dijo, no, si esta cuestión no hay discusión ya, o sea, tú vas y está todo el mundo, voy a dejar echarlo a correr nomás porque esto lo vamos a implementar tal y cual. Yo personalmente solo lo encuentro muy sano, independiente de que te guste más, te guste menos, o lo necesario o no necesario sea la reforma. Creo que tirar las cosas así sin considerar a todos los actores es contradictorio, además porque el Duce también decía una cosa que es cierta, la reforma educacional están integrando a todos los actores, el discurso de la presidenta es que va a integrar a todos los actores, y acá pareciera ser que se está olvidando a una parte súper importante, que son los micro y los grandes empresarios.
Pero ayer lo recibieron en el Congreso.
Sí, no, pero te digo, pero
mira,
la cosa es que no sea una recibida nominal, pues, doctor.
Sí, yo te voy a decir una cosa que me la voy a tener que reconocer.
¿Sí?
Y que la dije hace más de un año en este programa.
¿Sí?
Hace dos años quizás. Y estuvo invitado gente de Libertad y Desarrollo, qué sé yo. Y lo que hizo, yo le voy a echar la culpa, gran culpa de lo que está pasando ahora a Piñera.
Hay varios que tienen tu tesis, explica por qué es tu tesis.
Porque él tuvo la oportunidad de zanjar este tema de la reforma, de hacer una reforma tributaria, de hacer una buena reforma tributaria. Tenía el tiempo, tenía el apoyo de todos los protagonistas de este tema. Y finalmente, como se dice, tiró un poco el poto para la mora y hizo un ajuste tributario muy tímido, y que dejó la puerta abierta para hacer efectivamente una reforma tributaria, que es lo que está pasando ahora. Así que realmente el gobierno de anterior hubiese hecho algo más fuerte, como por ejemplo aumentar de manera significativa el impuesto a las empresas, que es lo que está pasando ahora, pero no tan significativa, que ahora ya pone en peligro, porque ya llegamos como a una zona roja que decimos, oye, tengo dudas, porque el 35% es muy distinto al 25%, y llegó y se hizo un ajuste de 2 puntos. Entonces, ¿te acordás que acá lo definimos finalmente como un ajuste tributario y no como una reforma tributaria? Ahí yo creo que hubo una equivocación de parte del
gobierno Piñera, de no haber hecho una cuestión de verdad.
No haber hecho una cuestión de decir, oye, ya, hacemos esto de acuerdo con toda la nueva mayoría, con toda la gente que está en el Congreso, y nos dejamos de discutir y echamos el tema para adelante. Se perdió tiempo en esa discusión. Salió una mini reforma que es un ajuste tributario, y finalmente quedó junta la puerta para una reforma como la que se está planteando ahora, que fue parte de la campaña, que la quieren sacar rápido, que quiere estar lista el 21 de mayo. Eso no creo que vaya a pasar, finalmente se va a tener que tomar más tiempo, y que tiene a todos, como decís tú, con los pelos crispados, porque no entendemos bien lo que...
Yo estoy de acuerdo contigo, y además te agregaría lo siguiente. Yo discutía la otra vez con un empresario, también ligado, que era como empresario, medio ligado al mundo de la política, y alegaba. Yo le dije, no hay que alegar. De partida, tu sector, le dije, el sector, cierto, de la derecha política, nunca defendió el tema del emprendimiento. Acuérdate tú, yo siempre lo he dicho, cuando Pablo Longueira era ministro de Economía, y la... había una suerte de locura que entraban los pagos a DIS, acuérdate, Carabineros, investigación, o sea, incautar los computadores, había una suerte de persecución, que el SENAI, aquí vamos, casi como si hubiera un abuso generalizado por parte del empresariado hacia el consumidor, acuérdate.
Claro, es que, claro.
Entonces ahora llegar y decir, oye, le voy a recortar a estos gallos tanto, la gente dice, sí, obvio.
Sí.
Uno. Y dos, lo que yo te he dicho en muchas otras oportunidades, creo que los grandes empresarios tienen otra gran responsabilidad, que han tenido la política del silencio, de no hablar, de no dar entrevistas, no contar cómo partieron, no contar cómo llegaron arriba, sistemática. Sí. Bajo la tontera, en mi idea, cada uno es libre de ir o no ir a los medios, pero yo creo que la estrategia es pésima. Pésima porque es la tontera y estoy bajo perfil. ¿Qué significa eso? Entonces tú tienes un sector de la sociedad que ven unos señores que efectivamente, yo siempre pongo el ejemplo de la familia Luxich. Señor Luxich partió de cero, inmigrante, señor Paulman, lo mismo. Pero nadie sabe eso. Hoy día los gallos ven un señor instalado como un señor feudal que llegó con todo la bruma del abuso y la cosa atrás. Entonces, obviamente que al minuto de que se van a hacer recortes a los ingresos, ¿no?, nadie va a comprender el tema de ni cómo partieron, ni cómo llegaron ahí, ni cómo funciona una empresa, ni cómo opera la mecánica de las empresas cuando suben los impuestos. Entonces, claro, si yo estoy callado en la sombra durante años con la tontera al bajo perfil, después van a llegar y como nadie sabe nada, ni quién soy, ni cómo partí, ni a dónde vengo, ni cómo formé esto, nadie te va a salvar. Claro. Nadie te va a salvar.
Claro, tú decías muy distinto, por ejemplo, elevarle los impuestos a un Richard Branson.
O sea, claro, o sea, en Estados Unidos Warren Buffett a su vez es muy defensor del impuesto, al contrario, él dice, oye, suban más, porque una vez dijo, yo pago menos impuestos que la secretaria, no puede ser, dijo, arreglemos esto.
Sí.
Pero son tipos que están siempre explicando, y además otra cosa, porque en Estados Unidos hay una responsabilidad que acá tampoco se la pasa por cualquier lado. Cuando tú eres dueño de una empresa que está abierta a bolsa, es pública y está en la AFP, yo creo que es una obligación estar tú como representante, como dueño, no mandando al abogado con esos papers hechos a mano, estar ahí en la palestra y decir, sí, esto vamos contando lo que puedes contar. Nadie te dice que va a contar la estrategia de la compañía, obvio que no. Estados Unidos, Bill Gates da muchas entrevistas, siempre está en los medios, siempre está dando conferencias, van a la universidad, acuérdate tú, ¿cómo se llama?
Steve Jobs
también. Y por eso que son ídolos, y por eso todo el mundo quiere ser así, pues los tipos también se han encargado de demostrar cómo partieron, la historia del garage, y cómo crees que se sabe eso, pues los tipos lo cuentan. Claro. Y que abandonó la universidad y dejó Harvard porque vio esta oportunidad, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero aquí el sector de los grandes empresarios, salvo grosísimas excepciones, silencio absoluto, excusa en el bajo perfil, que esa cuestión no existe. Entonces ahora, llorar después de que nadie te conoce, nadie sabe cómo partiste, y además con un espectro político que se supone que era de tu lado, pero la firme es que armaron mucha, yo creo que se les pasó de vuelta en eso, y lo comentamos en su minuto, así que no estamos siendo generales después de la batalla, de la persecución que había con el tema de que todo era un abuso. Habían abusos, ok, bueno, como lo hay en todas partes, y se sancionaron algunos, otros más, otros menos. Además, yo creo que las sanciones son malas. Pues la verdad, a uno los mandaron a clase ética, entonces está todo mal hecho.
¿A quién mandaron
a clase ética? A los de la farmacia. Sí, es verdad. Sí, es verdad, se lo mandaba a clase ética, entonces es una burla. Eso también, el sistema está mal hecho. Sí. Claro, entonces hay que castigar duramente. Eso también ocurre en Estados Unidos. ¿Dónde está Madoff? Sonó Madoff, hizo una estafa como la de la Polar, pero a escala de Estados Unidos cagó pistola, chao. Sí. ¿Cachai? No te perdonan una. Entonces, bueno, ahí también hace falta reforma.
Sí, pero bueno, el tema entonces es que estamos de acuerdo en que una buena parte de culpa, entre comillas, claro, es, o sea, que no se hizo algo en el momento que había que hacerlo. Y lo dijimos varias veces acá.
Se comentó.
Oye, y la cosa es que finalmente, pesos más, pesos menos, esta reforma tributaria va a tener impacto en la dinámica de la economía.
Va a tener impacto en la dinámica de la economía. Ahora,
no va a tener un impacto por ahora positivo.
Ahora, donde hay que cruzar los dedos, pues yo creo que la reforma se va a aprobar mayormente como está, no sé si entera, pero nunca, como dice Velasco, los proyectos nunca salen como entran. Pero la cosa es que la plata se invierta de verdad en una educación, porque lo otro, que hay otro tema, lo que yo discutí ayer con una persona, le dije, oye, ojo, una cosa es la educación gratis y otra distinta es la educación de calidad. O sea, ojalá que se investigue bien cómo es la educación de calidad, cómo hacer una educación buena y ojalá con los costos apretados, no una cuestión así botarate. Hablábamos, creo que con el mismo Duche, el tema de la educación online. El tema de la educación online ha crecido mucho. El MIT está impartiendo cursos de educación online. Mira tú lo que pasó con Open English. ¿Cómo se llama este señor que hizo? Tú lo has visto probablemente en la publicidad. El tema del aprendizaje de idiomas por internet es una cuestión que hoy día existe, que se puede hacer. O sea, ojalá que se haga una cuestión que de verdad capacite a la gente y que sea y que todo el mundo tenga las mismas herramientas en el punto de partida.
Así es.
Porque si es así, ya, bueno, por último, al final, si la rentabilidad social de eso es más alta que lo otro, genial.
Sí,
pero bueno, ahí está hay mucha incertidumbre. Yo creo que es, y eso es lo peor para los mercados.
Sí, hay mucha incertidumbre y también para los empresarios grandes que decís tú, que ya están consolidados, el impacto puede ser fuerte, digamos, quizás en el bolsillo, qué sé yo, pero ellos ya están listos.
Bueno,
están,
además, claro, ya la hicieron.
Y ya desde un sillón de cuero lindo, qué sé yo, dicen, oye, acá puede tener impacto en el empleo porque voy a contratar menos gente y hacer menos proyectos. Listo, chao. Exacto. Pero al final la gente que se va a ver afectada va a ser la gente que no va a poder conseguir trabajo, no ellos. ¿Me entendió, no?
Sí.
Ese punto, entonces, también en ese lado, el tema de la reforma tributaria, de verdad, a la gente que tiene plata y que le ha ido bien y que tiene un buen patrimonio, no le va a afectar, porque va a seguir teniendo plata, como dijo un amigo
claro.
Mío el otro día. Pero a la que va a afectar es que esa gente que tiene plata va a decidir no hacer algunas cosas, y por lo tanto la decisión de no hacer esas cosas va a llevar a que efectivamente, como está saliendo en algunos titulares, se va a afectar el empleo.
Así es, bueno, y ahí también se vive también como dos mundos, ¿eh? Eso también es extraño. Ojalá, bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por diluirlo, pero acá hay dos posiciones. Uno dicen que las pymes no necesitan el fútbol, que importa un huevo, y otro lado dice que sí. Entonces, bueno, yo le pedí unos datos a nuestro amigo Juan Pablo Suet, que me los quiero mandar, le dije, ¿me puede dar los datos duros? Vale, decir, ¿cuál es la realidad de las pymes en torno de utilización de fútbol, en términos de utilidad, en términos de generación, para poder, porque yo siempre he dicho, los números desmitifican la discusión, porque 2 + 2 = 4 y chao. Entonces ahí ya, para por último poder, porque la verdad que a mí me genera confusión. Yo siempre digo que reconocer la ignorancia en un tema es el primer paso para poder entenderlo.
Sí.
Entonces yo me decreto bastante ignorante. Es que es verdad, porque si te da, es que la sabéis todo, puede ir por el camino equivocado. Ojo. Entonces por eso el Duche me decía, que yo mira, le dije, momento, yo estoy en un proceso de poderme formar una opinión de esto porque tiene demasiada arista. Y yo, por lo menos en mi formación, trato de opinar con datos, no así por la tirar el dedo para arriba, mira, me tinca más o menos. Y como un tema delicado, por eso nos vamos a demorar tal vez auditoras y auditores un poco más, pero estamos en proceso de... Y mañana tenemos una interesante conversación con don Pedro Troncoso, asesor tributario, justamente va a ver varios de estos temas. Si vamos a discutir efectivamente si el impuesto es 35 o 25. ¿Por qué 35? ¿Por qué 25? ¿Qué cresta, eh? Pues también ahí hay una nube que unos dicen que sí, Banchile dijo que no, supongo. Dijo que no era así, porque se contaron viendo, otros dicen no, ¿qué hace?
Sí.
Vamos.
Último concepto, sí, que lo podemos ampliar después, pero y es relacionado a la columna de la Andrea Repeto, a la mujer que yo respeto mucho, fue ayudante en economía y todo. El tema de la pequeña empresa, que no se va a ver afectado. El tema es que no estemos llenos de pequeña empresa, que la pequeña empresa crezca a media empresa, gran empresa. Eso es lo que hay que tener foco. No mantener ni afectar a la pequeña empresa. ¿Para qué ser chico siempre? Sí.
Claro, si se puede de crecer en grande. Sí. Estoy de acuerdo. Bueno, supiste que Porsche ya inauguró Porsche Macan.
Sí.
Tú estuviste ahí personalmente, yo no pude ir, pero tú ya viste. Perdón, ¿lo has visto en vivo? ¿No ha llegado?
No ha llegado. Viene en camino desde directamente desde Alemania y al parecer va a matar con el
modelo. Yo lo encontré muy bonito, ¿eh?
Sí.
Bueno, y no olvides, cuando compres tu apartamento en verde, cómpraselo al Magro, porque después tú entregas tu propiedad en parte paga en el minuto que te cambias. Eso no sabes el valor que tiene. Infórmate más en almagro.cl. Y tu equipo de trabajo mejor conectado con los nuevos planes desde 5 líneas. Mi empresa Smartphone de Entel Empresas, y entrégale a tu PYME más gigas y minutos para que sea más pro. Contáctalos llamando al 600-8600-030 de Entel Empresas. Y el Banco Penta te ofrece trabajar con su equipo de analistas que cubren no solo activos en Chile, sino en todas partes del mundo. Infórmate en www.bancopenta.cl. Y tu AFP no da lo mismo, por eso es que nosotros nos hemos cambiado a AFP Habitat. Y estas sillas son realmente muy cómodas, son SOS con su garantía que da la marca Fursis, líder inmobiliario de oficina. Todos los detalles están en smartos.cl.
¿Y qué dirección están?
Ahí esto en está Kennedy. En Kennedy 7176.
1776.
7176, Vitacura. Ahí puedes ir a verlo. Muy bien, 9 de la mañana con 21 minutos. Vamos a escuchar la entrevista que hizo el licenciado Restinia para desmarcarnos un minuto del tema tributario, para dejarlo reposar. Con Vanessa Davidson, ella es manager de Copper and Wire and Cable Team. Ella está en el marco de la 13ª edición de la Conferencia Mundial del Cobre, que se enmarca dentro de la semana de SESCO, y la conferencia está organizada por Co-Group, y vamos a escuchar lo que dice ella respecto al mercado del cobre, las proyecciones, que eso nos toca también directamente.
Que dicen que muy tuvo buena la entrevista, ¿no?
Muy buena la entrevista, según el productor Sotero, que no lo escucha, pero vamos con eso ahora.
Estoy aquí con Vanessa Davidson, Group Manager de CRU, Independent Authority in Mining, Metals and Fertilizers, and con Eric Heimelich, también de la misma compañía, y vamos a conversar de cobre. I'm going to start with you, Vanessa.
Voy a empezar contigo, Vanessa. Gracias por venir. Una pregunta muy frecuente en Chile, obviamente, es respecto a los precios del cobre. Nos preocupamos mucho de eso porque no solo significa mucho para la industria minera, sino también para Chile en general. Los últimos movimientos que hemos visto en los precios del cobre fueron atribuidos principalmente a movimientos financieros en Chile. Específicamente, liquidaciones de inventarios que fueron ignorados como garantía para préstamos en China. Y esos inventarios y posiciones tuvieron que ser liquidadas hace unas semanas atrás. ¿Qué nos puedes decir sobre esos movimientos? La explicación principal. ¿Y qué pasará en el corto plazo? Bueno, yo diría que así no es exactamente como vemos lo que pasó con la reciente caída en el precio. El precio obviamente ha tenido una baja significativa. Desde más de $7,000 por tonelada, llegó a los mínimos de $6,400 hace una semana aproximadamente. Nosotros lo vemos como una combinación de factores. Lo primero es que los datos económicos de China han sido malos. Mucha gente está enfocada en el mercado chino. Representa 45% de la demanda global. El mercado del cobre está muy expuesto a lo que pasa en China, especialmente con su demanda, porque ha sido el factor clave de la demanda global en los últimos 4 o 5 años. Entonces empezamos a ver estos datos económicos débiles desde el sector manufacturero, al igual que datos débiles de exportaciones. El hecho de que pasara eso provocó un pequeño deterioro en el sentimiento del mercado. La gente se preocupó por la baja demanda en China. Luego, bajo estas circunstancias, se da la situación donde tienes el primer impago de bonos corporativos en la historia moderna de China. Y creo que la gente miró eso, y claro, todos han escuchado sobre negocios financieros en China, y la gente sintió que el impago del bono iba a significar que la verdad respecto a esos negocios financieros iba a salir a la luz. Y también sintieron que harto del material que se mantenía en los almacenes de depósitos en China se iba a liberar al mercado de una manera revoltosa. Entonces sintieron que estas ofertas de financiación podría pasar, o tú dices que esto ya pasó y se liquidó. No, esto podría pasar. El material no fue liquidado, esa es la gracia. Entonces esto fue toda una idea falsa. La gente tenía miedo de lo que podía pasar y los gestores de fondos vendieron cobre. Estaban todos preocupados. Pensaron que el impago de bonos significaría una expansión del incumplimiento de estos. También pensaron que la actividad financiera se desenmascararía y como resultado de esto la gente vendería el cobre en los almacenes de depósitos. Hoy hay más de 800.000 toneladas de cobre sentadas en esos almacenes. Entonces eso se sintió potencialmente como un verdadero y gran problema para el mercado. ¿Es mucho ese inventario de 800.000 toneladas? Es muchísimo inventario para el mercado. ¿Cómo puedes comparar eso con una tasa normal de inventario de cobre? Si miras globalmente, solo para comparar, globalmente los niveles de inventario global reportados, incluyendo los inventarios de COMEX y LME, un 80% del inventario global está siendo guardado en esos almacenes. Así que puedes ver que es una gran cantidad de material que se mantiene en pilas de almacenamiento. Pero no fue liberado al mercado. Fue todo acerca de percepción. Así que la gente vendió cobre pensando en que eso iba a pasar cuando realmente no pasó eso. Entonces es más una preocupación en ese sentido porque esas posiciones siguen ahí y si algo pasa van a ser vendidas como pensamos que fueron. No, yo no creo porque las negociaciones de financiamiento en China son un poco diferentes a lo que la gente está pensando respecto al problema de endeudamiento de China. Entonces hay un tema sobre el alto endeudamiento en China y luego hay otro tema respecto al financiamiento del cobre. Y realmente el financiamiento del cobre es una actividad diferente, no está relacionado con el problema de endeudamiento que tiene China. La actividad de financiamiento es una forma de recaudar dinero barato en China. Entonces, si eres un comerciante solvente, puedes obtener una carta de crédito de un banco y puedes comprar cobre y obtener efectivo, o vender cobre y obtener efectivo por esa carta de crédito. Por cualquier cosa. Claro. Entonces, para la gente es solo una forma barata de recaudar dinero. Eso es todo lo que concierne. El material está en los almacenes de depósitos simplemente porque fue llevado allá por el contrato, contratos que fueron emitidos el año pasado. El material ha estado entrando a través de importaciones a los almacenes de depósitos y no está fluyendo hacia China porque la demanda es débil. Entonces, si tú llegases a mover el material desde los almacenes de depósito a China, harías una pérdida porque compraste en dólares a un precio mayor y ahora se estarías vendiendo en RMB. El mercado está débil y el precio del RMB es bastante bajo, así que harías una pérdida si mueves ese material al mercado chino. Entonces lo que está pasando es que el material está sentado allí porque no se necesita y algunos traders vienen y la cantidad está aumentando. Nosotros creemos que la cantidad ha llegado a su peak en este momento, pero la gente ha llevado a cabo operaciones de financiación mientras que el material sigue sentado allí. Ellos pueden levantar capital, pueden ir a un banco y conseguir una carta de crédito. Ok, entonces si esa es la situación, ¿cuál es el riesgo de tener un nuevo movimiento violento del precio si seguimos teniendo malos datos de China en los próximos meses? Primero que todo, nosotros no creemos que eso pasará. Nosotros tomamos en cuenta el hecho de que la demanda china fue débil el primer trimestre. Estimamos que el crecimiento fue de 2,5% de año a año en cuanto al consumo chino de cobre en el primer trimestre. Eso realmente es un nivel bajo para China. Pero anticipamos que va a mejorar en el segundo trimestre. Así que nosotros, en realidad, no preveemos que el precio va a caer significativamente. Nosotros vemos una recuperación del precio. Eso es bueno. Vemos una recuperación más cercana a los $7,000 por la tonelada. Lo que sí diría respecto al precio con esta liquidación que ocurrió es que $7,000 la tonelada se veía más como un piso para el precio del cobre. Estaba muy bien soportado a ese nivel. Y ahora que sucedió la liquidación, $7,000 parece ser más el techo tope del precio. Entonces esperamos una recuperación de dónde está el precio hoy, lo cual requerirá alguna evidencia de que el consumo chino está repuntando. Y tendremos que ver señales tangibles de mejora, lo cual creemos que pasará en el segundo trimestre, en la época de abril, mayo y junio. Pero una vez que eso pase, creemos que hay espacio para que el precio repunte. Lo que sí diría es que los mínimos de $6,400 la tonelada es un nivel muy bajo. Entonces, mineras con costos más altos estarían perdiendo dinero con ese nivel de precio. Cuando hablas de dólares en la tonelada, ¿te refieres a 2,9 dólares la libra?
Cents, sorry, 2.9 dólares a pound.
Sí.
Ok,
entonces digamos que el cobre se recupera y estamos cercanos a los 3,2, 3,5 dólares la libra.
A pound, we can talk about that.
¿Cuáles son tus perspectivas a largo plazo? Porque el hecho es que China está desacelerando, si lo vemos de aquí a 10 años. Y lo segundo es que está cambiando su modelo de desarrollo a una economía basada más en el consumo. ¿Cuáles son las perspectivas del precio del cobre de aquí a 5 años, según tú?
Let's say 5 years from now. What do you think about that?
Lo que nosotros sentimos en cuanto a la reestructuración en China es que sin duda causará una reducción en la tasa de crecimiento del consumo chino. En el pasado hemos visto regularmente tasas de crecimiento de 10% anual de China y no vemos que eso pase en el futuro. Prevemos que las tasas de crecimiento en China van a moderarse a 4-5% anual en los próximos 5 años. En general, ¿verdad? No solo respecto al consumo de cobre. No, yo estoy hablando del consumo del cobre. Nosotros vemos las tasas de crecimiento de consumo de cobre bajando a 4-5% anual en los próximos 5 años como resultado de esta reestructuración de su economía. Pero lo que sí diría es que China, como dije al principio, representa el 45% de la demanda global. Ya es un volumen muy grande. Entonces, 4-5% de crecimiento sobre ese volumen grande va a generar un crecimiento de tamaño decente en cuanto a volumen en los próximos 5 años. Creo que junto a eso, en los últimos 5 años, hemos visto que los países desarrollados de Europa y Norteamérica y Japón han tenido una contracción en su demanda en los últimos 5 años. Pero mirando hacia el futuro, nosotros vemos que esos países se recuperarán algo. Entonces, en el pasado, esa contracción en el mundo desarrollado estaba frenando el crecimiento de la demanda global. Pero mirando hacia el futuro, estos países van a contribuir a esta misma. Entonces, a pesar de que los volúmenes chinos no van a crecer tanto en el futuro como han crecido en el pasado, el resto del mundo debería estar repuntando y contribuyendo al crecimiento de demanda global. Entonces, en realidad, nosotros vemos crecimiento saludable para el consumo del cobre mundial en los próximos 5 años, probablemente alrededor de 4% anual. ¿Y qué hay respecto a la oferta? Ese es el otro lado de la moneda. Sí, el lado de la oferta es diferente. Todos los que han estado involucrados en el mercado del cobre en los últimos años saben que hay muchos proyectos siendo desarrollados en este momento. Y estamos en un punto ahora donde hay muchos proyectos enormes que están bastante avanzados, probablemente demasiado avanzados como para tener retrasos o postergaciones. Entonces, sabemos que estos proyectos enormes están llegando al mercado y varios estarán siendo implementados este año, el próximo y el subsiguiente. Por lo que si veremos una situación de sobreoferta de cobre, y creo que la pregunta es, ¿qué tan grande será ese exceso de oferta y cuánto podría durar potencialmente? Algunos ven que ese exceso de oferta llegará este año. Nosotros no lo vemos así. Nuestro equipo pronostica un mercado bastante balanceado para este año en cuanto a oferta y demanda, y vemos que los precios en promedio serán un poco más bajos que $7,000 la tonelada para este año. Pero la sobreoferta sí comenzará en el cuarto trimestre, casi entrando al próximo año. Entonces, si vemos esos superávits empezando a acumularse, probablemente veremos la culminación de este exceso en el año 2015. No, perdón, 2016. Ahí se verá la oferta en sus máximos. De este modo, vemos presión bajista en los precios y no vemos que se recupere a los precios que hemos estado acostumbrados.
So we do see downward pressure on prices at this point. We don't see a recovery to the kinds of levels that we've been.
¿Y eso significa precios más bajos de lo que estamos viendo hoy, por ejemplo? No, nosotros vemos un precio de soporte alrededor de los $6,400 la tonelada. Perdón, yo sé que a ti te gusta la cifra llevada a dólares por libra. Sí, los dólares por libra. Yo pienso en dólares por tonelada, pero ese tipo de nivel, el primer 10% de producción, comienza a ser infructuoso. Entonces, cuando el precio cae a ese nivel, ves una situación que impulsa los recortes a la producción. Nos sentimos que el precio pueda caer mucho más allá de ese nivel de una manera sostenida. Entonces, la baja que vimos en marzo es el tipo de nivel que esperamos al cual los precios podrían volver a caer en un promedio anual, quizás en 2016.
Prices falling to perhaps on an annual average basis in 2016.
Y en ese nivel nosotros deberíamos ver los recortes. y luego un repunte, y luego un repunte. Y lo más interesante es que creemos que se volverá a abrir una brecha de suministro más adelante en esta década. Estamos mirando una situación en donde hoy nadie quiere invertir en nuevos proyectos, nadie quiere poner ese dinero, el precio no es suficientemente bueno, todos quieren aplazar las cosas, retrasar los proyectos, pero en realidad necesitaremos ese suministro en el futuro. Para el año 2020 necesitaremos realmente esa inversión, por lo que tenemos un pequeño problema en el mundo de hoy, porque no estamos seguros de cómo esa oferta llegará al mercado, pero definitivamente existirá la necesidad. Por eso sentimos que los precios podrían reportar muy fuertemente hacia el final de esta década. ¿Y cómo ves tú la minería chilena en esa situación? Hemos enfrentado desafíos en cuanto a costos, costos laborales, costos de energía, y ahora tenemos un cambio en las reglas del juego en cuanto al decreto ley 600. No sé si has escuchado sobre eso. ¿Cómo ves a Chile compitiendo en este ambiente en el futuro?
How do you see Chile competing in this environment looking forward?
Esa pregunta podría ser buena que lo responda mi colega Eric, ya que él está situado acá. ¿Debería hablar en inglés o en español? Yo creo que es mejor si hablas en español.
Yeah. Perfecto, me parece. Yeah. Sí, bueno, la situación de costo de la producción chilena efectivamente ha ido restando competitividad a la producción chilena. Por dos aspectos, uno los costos de operacionales y otro los costos de capital, que son uno de los temas fundamentales ahora para el desarrollo futuro de la minería en Chile. Y de hecho, nosotros hemos visto que muchos de los proyectos en Chile se han ido postergando porque se han vuelto demasiado caros en el fondo, no están dando un retorno suficiente como para ser desarrollado en las condiciones actuales. Y de hecho, si miramos en términos generales cómo se va a ir desarrollando la producción a nivel global en los próximos años, nosotros esperamos ver crecimientos más acelerados en otras partes del mundo comparativamente con Chile. Eso tiene que ver también porque como Chile es muy importante hoy día en producción, la producción de las operaciones existentes también va decayendo en el tiempo. Entonces se requiere mucha inversión para mantener los niveles de producción actuales. Entonces vemos, por ejemplo, mucho crecimiento en África en términos porcentuales de la producción, mucho crecimiento en Asia con bastantes inversiones en ese lado y bastante menos en Chile y en Sudamérica en general. Pero por el nivel de envergadura que tiene, de todas maneras, en términos de tonelaje, la mayor parte del tonelaje adicional que viene en los próximos 5 años va a venir de Sudamérica y de proyectos chilenos incluidos en eso.
¿Y con costos competitivos de Chile o con costos subiendo?
Mira, la verdad es que en términos de costos, lo que se ha producido actualmente es una estabilización, un plató de los costos. Los costos se dispararon, digamos, los últimos, desde el 2009, 4 años, 5 años, se dispararon. Es decir, en nuestras estimaciones subieron alrededor de 60% los costos de mina, los costos de producción de mina. Y en la actualidad esos costos se han estabilizado por varias razones. Algunas son costos controlables, en el sentido de que las compañías han tomado medidas para frenar esa aceleración de costos de la más diversa naturaleza, pero también tiene que ver con el cambio de la situación del mercado. Es decir, muchas, incluyendo, por ejemplo, el tipo de cambio, cambio en el tipo de cambio, que afectan, digamos, los costos que están denominados en moneda local. Y por lo tanto se ha producido una estabilización de los costos que nosotros vemos se va a mantener en el tiempo. Es decir, no vemos esta misma aceleración hacia adelante.
¿Y el DL600 importa o no?
Yo creo que no tiene la misma importancia que podría haber tenido hace unos años en términos de la inversión que se va a producir en minería. Creo que hoy día es menos relevante que otros aspectos, digamos, que están haciendo difícil tomar la decisión de invertir. No creo que sea un aspecto tan determinante como a veces se ha señalado.
Perfecto. Bueno, les agradezco mucho. Thank you, Vanessa, for coming to our program. Muchas gracias, Eric. Sigamos con el programa.
Bueno, ahí oíamos la entrevista de licenciado Restini a Vanessa Davidson, una experta en cobre con traducción simultánea, cosa que a veces hay que hacer más. Lo estamos haciendo más frecuentemente acá en la radio para oír la opinión de gente más con sapiencia más allá de lo que tenemos en el mercado local. Esta entrevista, si no entendieron algo, la pueden oír de nuevo después en el podcast de radioduna.cl, porque hay un montón de información ahí bastante interesante respecto a la tendencia de lo que puede pasar con nuestro principal producto de exportación, que es el cobre, y la opinión de Vanessa Davidson, esta experta. Antes de ir a una pausa, les voy a decir que las noticias se renuevan constantemente. Renuévate tú también, porque en Rotary Kraus renovarse está de moda. Por solo 49.900 pesos, llévate unos marcos de marca Más Cristales. Puedes elegir entre marcas tan famosas como Nine West, Calvin Klein, Náutica y muchas más. Rotary Kraus, 100 años junto a los chilenos. Y Parque Arauco, el mall, siempre encuentra lo que busca. Es un lugar seguro que da confianza, permite realizar trámites en forma expedita, es entretenido, tiene buenos eventos y shows, tiene buenos lugares de descanso, variedad de tiendas, grandes espacios, así que lo invito a ir a Parque Arauco. Y bueno, Marqués de Casa Concha, de Concha y Toro, vinos de nivel mundial. Por ejemplo, recuerdo que el Chardonnay es el mejor vino del mundo en la categoría bajo los 15 pounds. Y el por ejemplo, el Cabernet Sauvignon, el mejor Cabernet Sauvignon de Chile. Y en Penta Markets, revise el track record y vea cada una de las inversiones recomendadas por el equipo de trading de Penta Markets. Hay unas que les va muy bien, a otras no tan bien. Pero lo bueno es que la mayoría de las inversiones recomendadas les va bien y usted las puede operar directamente desde su computador. En instrumentos tanto como acciones, índices, commodities. Acérquese a esta nueva forma de invertir en pentamarkets.com o llamando al 2247-8000. Y cuando eliges un banco, sigue el ejemplo de Jorge Sampaoli, quien siempre elige trabajar con personas que compartan la misma pasión por las ideas. Así eligió el Santander desde el año 2011 con sus tarjetas de crédito y cuenta corriente. Santander, un banco para tus ideas. Vamos y volvemos con lo que está pasando en los mercados y vamos a conversar ahí con Arturo Curce, analista de renta variable de Bantras. Bueno, Brooks Brothers ya tiene la colección de otoño-invierno. Le recomiendo visitar las tiendas en el Parque Arauco, en el Alto Las Condes. Hay una tienda también ahí en la Galería Crillón, en el centro, en Concepción, en el Hotel W. Y hay ropa muy bonita, chaquetas, suéteres, camisas, pantalones, calcetines, de todo en Brooks Brothers para renovar el closet y levantarse quizá un poco más contento a trabajar. O alguna fiesta o algo así. Y Independencia, rentas inmobiliarias, el mayor fondo inmobiliario del país transado en bolsa. Ha entregado dividendos trimestrales crecientes generados por más de 100 propiedades en Chile como en Estados Unidos. Visite www.independenciarentas.cl. Estamos en línea con don Arturo Curce, un clásico pantallazo que tenemos acá en nuestro programa. Don Arturo, muy buenos días.
Cristian, muy buenos días a ti también.
Oye, estuve viendo que el dólar estuvo con fuerte movimiento, ¿no?
Sí, bueno, eso es lo que está más movido, se está apreciando el dólar un 0.64%, está en 547.33. En la mañana algo estuvo levantando, ¿cierto? Pero después del dato de IPC, ¿cierto? Un 0.8 versus un 0.7, lo esperado, el tipo de cambio empieza a caer. Pero también de la mano de las otras monedas, fíjate que el real también se está apreciando un 0.71%, rompiendo un soporte importante, tenían 2.21, así que podíamos pensar que el real sigue cayendo, al igual que el tipo cambio. Nosotros lo estamos viendo, yo por lo menos estoy viendo el 535 como siguiente nivel de soporte.
Oye, ¿esto es más parte de un fenómeno entonces de global más que el IPC del 0.8?
Sí, yo diría que sí. De hecho, todas las monedas se han estado apreciando después de esa depreciación fue muy importante. Por lo tanto, aquí yo lo que interpreto es una corrección de corto plazo, no obstante, de alguna forma igual está entrando tal vez plata un poco a mercado emergente. Fíjate que la figura de los iShares, ¿cierto? Ha estado entrando, digamos, plata a los mercados emergentes. Brasil ha estado haciendo con mucha fuerza y creo que hay algo tal vez de retorno, ¿cierto?, de flujos que hace que las bolsas suban, ¿cierto?, y los tipos de cambio, digamos, se aprecien.
Oye, Arturo, y este IPC 0.8 puede ser también que afecta al dólar por el lado de que ya el Banco Central va a ser mucho más difícil de que siga bajando la tasa.
Bueno, si bien si bien existe la expectativa de que venga por lo menos una baja más, cierto, claramente el mercado interpreta como la posibilidad que central directamente una baja de tasa de interés. No obstante, yo creo que lo que está detrás es lo que tú dices, o sea, aquí hay un fenómeno global, cierto, donde las monedas, porque finalmente pareciera ser de que la Reserva Federal, cierto, como que se va a tomar un tiempo más, cierto, para mantener su política monetaria, digamos, expansiva, o sea, y eso hace, digamos, que las monedas nuevamente se aprecien en la punta. Ahora, inicialmente es una corrección de la gran subida que hemos visto, ¿cierto? Es una corrección que tiene un fin, en el caso del tipo de cambio, creo que un soporte importante de 35, y probablemente a partir de esos niveles pueda volver a subir, ¿de acuerdo? También de la mano con un cobre que nosotros pensamos que puede llegar a 3.15 por arriba, ¿cierto? Desde los 2.95, 2.90 a 3.15, y después nuevamente cayendo. Fíjate que hoy día el cobre está, déjame chequearlo, hoy día tenemos el cobre en... Disculpa, lo tengo bajo 3 nuevamente, por lo menos el spot, el futuro está en 3.036. Claro, en 3.3, ¿de acuerdo?
Oye, y bueno, pero las bolsas afuera también están bastante rojos, ¿no?
Sí, yo diría, bueno, Europa sigue negativo, cayendo un 0.69, Eurostoxx 50 estuvo más negativo en la mañana, y también los futuros en Estados Unidos han pasado de negativo a marginalmente positivo, el Dow está en un 0.03. Acordémonos que también el S&P 500 está en un soporte súper importante, 1.840, lo ha tocado ya 3 veces, en un lateral que está subiendo, por tanto creo que si lo rompe los 1.840 podríamos ver una corrección tal vez más importante a la bolsa americana, pero tiene que romperlo, y hoy día por lo menos el futuro dicen que no, ¿de acuerdo? Y en esa línea...
¿A qué ves que esta semana partió tan con el pie izquierdo y todo tan rojo?
Bueno, los datos actividad en Estados Unidos como que están mostrando una cierta pausa, tal vez, y además que también los analistas fundamentales y los analistas independientes están hablando también de un mercado que está un poco prediciado, o sea, la bolsa americana se ve que está un poco en su precio, y la única razón por la cual los analistas prevén que podría seguir subiendo es dado, digamos, la cantidad de estímulos, digamos, económicos que siguen, digamos, implementando los bancos centrales, ¿de acuerdo? O sea, esta liquidez, ¿cierto?, mantiene los precios en alza, ¿cierto?, no obstante, está un poco en su precio. Eso es lo que dice el analista, por lo menos el independiente, lo fundamental independiente.
Muy bien, Arturo, muchas gracias.
Ya, mi estimado, pues que tenga un buen día. Ya,
igualmente. Listo, adiós. Adiós. Yo me voy despidiendo, siendo las 9:52 de la mañana. Le aclaro que el señor Lavín tuvo que partir a una reunión que está programada, así que nada urgente, ni para que sus auditores no se preocupen, tuvo que partir a un tema que tenía que era inevitable asistir. Así que bueno, yo me despido y los dejo invitados para una nueva versión de Información Privilegiada a la 1:30 de la tarde, en la cual estará seguramente Marlene Yiguren con el señor Gonzalo Restín. Muy buenos días.